Salir un día cualquiera. Y no volver a casa nunca porque un conductor bebido o drogado o que conduce con exceso de velocidad se cruza en el camino. Los familiares de víctimas, de personas que han muerto porque alguien decidió ponerse al volante bebido, drogado, pisando en exceso el acelerador o incluso combinando todas esas variables. Familiares de víctimas llevan meses clamando por una ley justa. Es el ley de la campaña, el lema de la campaña que viene defendiendo. Por una ley justa. Quieren que se reforme el Código Penal para endurecer las penas, naturalmente para los responsables de este tipo de delitos. Si quieres darles tu apoyo, puedes adherirte a la campaña de recogida de firmas en change.org. change.org. En cuestión de días, la Comisión de Justicia del Congreso va a votar la propuesta de modificación del Código Penal y estaremos muy pendientes del texto final que se apruebe. En las últimas semanas te hemos contado la historia de Óscar, la historia de Iván, de Paula, de Jesús, de Andrés, de María. Hoy te quiero contar la historia de Ana. Ana tenía 37 años. Dicen quienes la conocieron que era muy especial. Le encantaban los viajes en familia. También le encantaba reunir a sus seres queridos con la más mínima excusa. José era su amor y su hija su verdadera pasión. Pero su vida y sus planes de futuro se truncaron el pasado 13 de junio, en el kilómetro 4, en la carretera del Escorial. Un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia embistió el coche que Ana conducía. Al llegar al lugar del suceso, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida. El próximo 25 de noviembre, Ana habría cumplido 38 años. Su hija cumplió 3 ya sin su madre. La hermana de Ana es Laura Herrera. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atenderme. Tú te has convertido en la portavoz de la familia en esta cruzada para conseguir que se modifique el Código Penal. El tuyo es un papel complicado porque todo es muy reciente y debes tener los sentimientos, en fin, la rabia, la pena, muy a flor de piel. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué pasó aquel 13 de junio en el que tu hermana no pudo volver nunca a casa?
Pues nada, Ana volvía de trabajar, ella era monitora de pilates en el polideportivo de San Lorenzo del Escorial y yendo por una carretera en un tramo que era completamente recto, sin ningún cambio de rasante, con una visibilidad perfecta, pues se le echó un coche encima. Se le echó encima y invistió su habitáculo y no pudieron hacer nada por salvarla.
Por lo que he sabido, ella falleció prácticamente en el acto, no se pudo hacer nada. Saber que fue rápido, que al menos no sufrió, ¿sirve de consuelo?
A ver, sirve, es un mínimo consuelo saber que ella, pues no sabemos si se dio cuenta de la situación que tenía, pero es un mínimo consuelo. O sea, el consuelo hubiese sido, para nosotros nos hubiese dado igual que se hubiese quedado con lesiones graves, porque por lo menos la tendríamos con nosotros. Entonces, bueno, es un consuelo, es un mínimo consuelo.
¿Tú crees que si Ana hubiera muerto, no sé, a manos de un delincuente que la hubiera atracado en plena calle, en fin, cualquier circunstancia, el asesino estaría en la cárcel?
Desde luego.
A diferencia de lo que ocurre cuando el responsable de una muerte es un conductor, porque el responsable de aquel accidente pasó unas horas en el calabozo, se acabó, ¿no?
Se acabó, pasó unas horas en el calabozo, él está, pues sí, sin carnet de conducir, a la espera de juicio, pero haciendo su vida. Él tiene a su familia y tiene su vida. Y nosotros, pues ha paralizado, desde luego, la vida de mi hermana, pero la de todos nosotros también.
Claro. Ayúdanos a entender. Ocurre el accidente, a este tipo lo meten en el calabozo, le retiran el carnet de conducir y lo dejan en la calle hasta que se fije la fecha del juicio.
Exactamente. Exactamente. Al principio, bueno, él acude al hospital, a él no le pasa nada, pero acude al hospital para que le hagan un chequeo. Y en ese momento a mi hermana la están atendiendo los servicios de emergencias, y en el momento en que se produce el fallecimiento, pues la policía va a buscarle. Va a buscarle y van a los juzgados y le meten en el calabozo. Pero pasó unas horas y luego ya como medida preventiva le retiran el carnet a la espera de juicio.
¿Hay fijada fecha de juicio?
No, todavía no.
Todavía no. Estamos hablando de algo que ocurrió, hemos dicho, en el mes de junio, ¿no?
El 13 de junio.
El 13 de junio. ¿Este individuo le hicieron prueba de alcoholemia o de droga?
Sí, le hicieron prueba de alcoholemia, le hicieron las dos estipuladas con el tiempo entre ellas y dio una tasa de 0,80. Triplicaba la tasa de alcohol permitida.
Triplicaba la tasa de alcohol permitida. Ya.
Sí.
Era contra...
Yo estoy convencida de que hubiese sido, si hubiese sido cualquier otro tipo de pues es un robo o un atraco, no sé, cualquier otro tipo de... la persona estaría en el calabozo, por lo menos estaría en el calabozo en prisión preventiva. Y no entendemos cómo en este tipo de delitos no es igual.
¿Él ha contactado con la familia?
No.
Nada, con vosotros no ha hablado nada.
No. En un primer momento se negó a declarar. Sí que ha trasladado a través de su abogado que pide disculpas, que lo siente, pero con nosotros no ha intentado contactar.
¿Tú aceptarías hablar con él?
Ahora mismo no. Yo creo que ni yo ni nadie en mi familia, porque es muy duro saber que una decisión que él pudo tomar, o sea, él sabía perfectamente, cuando tú bebes sabes perfectamente lo que influye en la conducción. O sea, eso es una de las peleas que tenemos. No consideramos que sea un homicidio imprudente, puesto que la imprudencia es montarse en el coche ya en esas condiciones. Entonces, él empezó a beber y sabía que tenía que volver de Madrid a La Escorial. Sabía que tenía un trayecto que hacer. Y en ese momento tomó la decisión sin importarle la vida que ponía en peligro. Porque el problema es que no se mata él. A mí eso me da igual si se mata él. Entonces, le considero tan culpable de la muerte de mi hermana que ahora mismo no podría hablar con él. No, porque no respondería de mí misma. Entonces, a lo mejor a mí sí me pasa algo.
Entiendo. Es increíble que alguien todavía pueda pretender hacernos entender que cuando alguien bebe, un hombre o una mujer beben y se ponen al volante, o nos ponemos al volante, que no tenemos conciencia de que estamos poniendo nuestra vida y la vida de los demás en peligro. Esto es ganas de tomarnos el pelo.
Sí, yo es que no he podido entenderlo, ni sigo sin entender cómo los abogados o los jueces no empiezan a aplicar la figura de duelo eventual en este tipo de casos.
¿Qué significa duelo eventual?
Duelo eventual. Pues es un tipo de figura penal que está ya recogida en el código y en realidad quien obra con dolo, sabiendo que generas un peligro reprochable, te da igual. O sea, te da igual, sabes que puedes causar un daño y sigues con tu acción. Entonces yo creo que en el momento en que tú te pones al volante, sabiendo que has bebido y sabiendo... Y ahora mismo nadie puede decir que no sabe lo que implica el conducir bebido. Y le da igual, él sigue conduciendo. Entonces, para mí, ya hay ahí un dolo, hay un homicidio doloso. Y simplemente con esa figura ya aumentaríamos las penas.
Entiendo por lo que me quieres decir es que habría cobertura legal para actuar de otra manera en este momento.
Sí, la habría, en el momento en que consideraran que estas personas actúan con dolo.
Pero Laura, una pregunta, ¿de verdad que tú crees que un juez o una jueza, cuando escuchan la historia de Ana, o de Iván, o de Paula, o de Jesús, o de Andrés, fíjate que hemos contado aquí cosas tremendas, tremendas como las de tu hermana, ¿tú crees que estos jueces, si tienen cobertura legal, no serían más contundentes?
No lo son, porque cuando nosotros nos hemos reunido en el Congreso con los diferentes grupos políticos, había un jurista, bueno, ahora se quiere modificar el Código Penal, entonces están trabajando juristas y expertos en seguridad vial conjuntamente. Pues hay juristas que sí que ven que se podría aplicar la figura de dolo eventual y hay otros juristas que no, porque dicen que, claro, que es muy difícil poner la línea en determinar que una persona sabe y es consciente del daño que puede producir. Entonces, en establecer esa línea es el, pues ese problema de aplicar homicidio imprudente o homicidio doloso. Para mí está clara. Para mí hoy en día está clara. Y más en una persona, a lo mejor en un chaval de 18 años que se acaba de sacar el carné, que pues es un poco irresponsable, pero en una persona como esta que tiene 56 años, que es padre, que es abuelo, ¿no sabes lo que puedes causar al montarte en esas condiciones en un coche?
Fíjate que además los familiares de las víctimas, hago esta reflexión para quienes nos oyen en la radio, al pedir esta reforma, si hubiera una reforma, difícilmente se aceptará que fuera con carácter retroactivo. Por tanto, no hay sed de venganza en estos familiares. Lo que pretenden sencillamente es que se cambie la ley para que otras personas no vivan el infierno que ellos han vivido, ¿no? Aparte de cercenar una vida, una mujer con 37 años, por favor.
Exactamente, nosotros no queremos venganza porque esta persona no va a tener carácter retroactivo la modificación que se haga, pero consideramos que es totalmente injusto y a nuestro dolor por la pérdida se junta la rabia y la impotencia y la injusticia de saber que esta persona ni siquiera va a entrar en la cárcel, porque es que no lo están diciendo ya todo el mundo, porque como no tiene antecedentes y la máxima pena son 4 años, pues la máxima pena la suelen poner, bueno, si ya habéis hablado con la madre de Iván, imaginaros ese caso, o el caso de Paula. Ahí les va a caer como máximo 4 años. Es que se están riendo de nosotros. Y lo hacemos no por venganza, sino por el resto de la sociedad. Por eso pedimos el apoyo de la sociedad. También lo hacemos egoístamente, porque yo jamás, vamos, ni por casualidad pensé que iba a estar en esta situación. Y el día de mañana pues, le puede pasar a mi marido, a mi hija, a mi madre o a mi otra hermana. Porque es que esto está pasando todos los días. Y todos los días ves la tolerancia que hay en esta sociedad hacia el alcohol. Que yo creo que es el problema, que esta tolerancia se ha ido hacia el código penal, se ha transmitido al código penal. O sea, en este país tenemos una tolerancia al alcohol excesiva.
Ya. Fíjate, he quedado con un grupo de amigos para celebrar mi cumpleaños el sábado. Vamos a celebrarlo en un sitio, en el campo. Y lo primero que nos hemos preocupado es porque al final brindaremos con champán o tomaremos una cerveza, es allí no iremos si no tenemos garantizado el transporte que nos traigan. Un taxi, un tal, es decir, primera preocupación no qué vamos a comer, si ponemos globos o no ponemos globos. La primera preocupación es cómo volvemos porque queda absolutamente descartada cualquier opción de que cualquiera de nosotros vuelva con el coche. Incluso hay algunos de los invitados que beben muy poquito. Ni una cerveza, o sea, no, cero. El volante no se toca siquiera tomando solo una cerveza. Bueno, yo quería preguntarte, han pasado solo 5 meses desde el accidente. ¿Cómo estáis vosotros, los familiares? ¿Cómo estás tú, tu hermana Silvia, tus padres?
Pues mira, mis padres, te lo puedes imaginar, con apoyo psicológico, pues en un grupo de apoyo, mi madre... Mi padre es más reservado, entonces está con un psicólogo cara a cara, pero se le suma, mi padre, bueno, en el 2006 él le disparó un drogadicto, entonces se suma a todo el dolor, se suma pues eso, la injusticia de todo esto, ¿no? De todo lo que nos rodea. Mi hermana Silvia... está embarazada, se enteró de que estaba embarazada, lo compartió con Ana 2 días antes y estaba de viaje. Estaba de viaje por trabajo en Cardiff, cuando yo la tuve que llamar de madrugada diciendo lo que había pasado. Y tiene el remordimiento de no haber estado aquí, de no haber podido compartir persona a persona pues el hecho de estar embarazada. Necesita, de hecho está con un psicólogo, es la única de nosotras que la seguridad social, porque eso es otra, el apoyo que tenemos de la seguridad social... Se supone que tú tienes que pasar tu duelo y a la única persona que la han mantenido viéndole un psicólogo de la Seguridad Social es a mi hermana por lo que le ha provocado con respecto al embarazo. Entonces, te puedes imaginar la situación. Yo tengo dos niñas de 6 y 2 años y medio que me preguntan prácticamente a diario por su tía, porque estábamos muy unidos. Entonces, es un infierno diario. Es que es un infierno diario. Hay días que te sientes un poco mejor y te sientes culpable por sentirte mejor. Entonces, nadie que no haya pasado por esta situación se puede imaginar cómo estamos. Por eso la agrupación de familiares es tan fuerte, la unión que tenemos entre nosotros es tan fuerte, porque nos une el mismo dolor.
Si cierras los ojos para... Yo creo que tenemos una dimensión clara del problema, de la tragedia, del suceso tan enorme, del mazazo que la vida os ha dado. Pero si cierras los ojos, ¿cómo recuerdas a Ana? ¿Cómo era tu hermana?
Pues Ana la recuerdo sonriendo. De hecho, nosotros no somos creyentes, no nos dejaron incinerar a Ana por el tema del juicio, y en su lápida no pone nada religioso, simplemente pone que su sonrisa será la que nos ilumine, la que nos seguirá iluminando. Ella se preocupaba por todos, hacía sentir a todos los demás bien, tenía esa facilidad. Captaba cuando lo estabas pasando mal, no hacía falta decirle nada, y era una persona que irradiaba vitalidad y irradiaba felicidad. Entonces esa felicidad te la contagiaba a ti. Era imposible no sentirse bien con ella.
Tu sobrina tenía solo 2 años este verano cuando su mamá murió. Pregunta por ella, ¿ella es consciente de que su mamá ya no está?
Es muy consciente, porque afortunadamente en la escuela infantil contábamos con una psicopedagoga que nos ha ido orientando mucho en cómo decírselo a las niñas, pues cómo gestionar los sentimientos, ¿no?, de cada una, por las edades que tienen. Mi hija se lleva 5 meses nada más con mi sobrina, y ella pregunta mucho todavía por su madre. De hecho, cuando le pasa algo, cuando se cae, o tiene, pues a la hora de acostarse, que está un poco más irascible y se pone a llorar, llama a su madre.
Madre mía.
Llama a su madre y a mi hija cuando se pelean ahora, porque pues por la atención, ¿no? Por la atención, yo estaba mucho por cuestiones de coles y de guarderías, todas las tardes yo las pasaba con mi hermana y con mi sobrina. Entonces ahora yo creo que me tiene a mí de referente, y a mi hija. O sea, tú escuchas a una niña de 3 años decirle a mi hija, cuando mi hija le dice, no, es que no es tu mamá, es mi mamá. Y mi sobrina Noa le dice, ya, pero es que yo no tengo mamá, ahora tú la tienes que compartir. Entonces, es tan duro para todos.
Sí.
Es tan duro para todos. Es tan duro saber que esa niña no va a tener un recuerdo claro de su madre. Porque mi hermana era, bueno, todo el mundo lo dice, es que era, tenía una facilidad para educar. O sea, yo nunca la he visto darle un grito a mis hijas o a su hija, y sin embargo conseguía que la hicieran caso, que tenía un apego con ella tan sano, que ver roto eso es muy duro. Es muy duro, es que nadie se lo puede imaginar.
¿Laura con quién vive ahora?
Noa, mi sobrina, con su padre. Con su padre.
¿Él qué tal está?
Pues destrozado.
Claro. Joder, es que no...
Él está destrozado porque siempre ha dicho que Ana era el amor de su vida. Y lo sigue diciendo, claro. Y luego, pues la responsabilidad de educar a Noa y de pasar de una vida en común a tener que hacerlo solo, pues intentamos apoyarle en lo que sea, pero yo me pongo en su lugar y tiene que estar desbordado, además de pues destrozado.
Laura, una pregunta. Cuando os habéis reunido en el Congreso de los Diputados, donde están allí nuestros representantes y los que pueden dar viabilidad a esto que estáis demandando, ¿tenéis oportunidad con serenidad, con tranquilidad? ¿Habéis tenido oportunidad con serenidad y con tranquilidad de contarles, de explicarles el drama humano, es decir, el hachazo a vuestra vida, a la vida familiar, que ha provocado alguien que, no que fortuitamente, no que de forma accidental iba en el coche, sino alguien que iba en el coche bebido? ¿Habéis tenido esa oportunidad de poder contar con serenidad las consecuencias de aquel acto, de ese individuo, las consecuencias emocionales, familiares, de salud, de futuro, o simplemente las reuniones han tenido que ser breves, eficientes, ejecutivas? ¿Ha habido capacidades sacar para fuera emociones?
No, yo tengo que decir que todos los grupos nos reunimos con el PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Tuvimos la oportunidad de tener charlas largas con ellos. O sea, eso sí que es de agradecer, porque sí que vemos que hay una intención de cambiar las cosas y sí que fueron receptivos a escuchar todas nuestras historias. Íbamos, pues iban los padres de Paula, iba la madre de Iván, y de Dani Villas, de Ibiza, ciclista, y luego la madre de Vanessa, los padres de Vanessa, y nos escucharon a todos. O sea, eso sí que es de agradecer. No estamos muy contentos con el borrador que se ha dejado ver, con el que se va a votar, porque consideramos que todavía es insuficiente. Eso sí que es verdad. O sea, nos ha decepcionado un poco lo que se ha puesto, o por lo menos lo que se ha transmitido desde la opinión pública, o sea, desde los medios de comunicación, porque tampoco queda muy claro el texto.
Bueno, vamos a ver cuando tengamos oportunidad de tenerlo delante, que lo analicemos y que podamos valorar. En todo caso, Laura, créeme si te digo que no me apetecía hoy nada remover tus entrañas, ni mucho menos tu dolor, pero es necesario conocer vuestro testimonio de primera mano para quien está ahí detrás de la radio y que tiene oportunidad a través de esta plataforma, hemos dicho, change.org, o su señoría, que esta noche quizá no esté durmiendo bien y pueda oírnos a través de la radio, llevarle más allá del dato frío, más allá del dato espeluznante, que ya lo es de por sí, lo que hay detrás, las personas que quedan rotas de por vida después de un suceso de este tipo. Por tanto, agradezco mucho tu tiempo y tu sinceridad, y te ruego que me disculpes si en algún momento he hurgado en alguna parte que te ha despertado algún dolor. Te mando un beso fuerte para tu sobrina, para ti y para la familia. Gracias por atenderme.
Nada, muchas gracias a vosotros por ponernos voz, porque también consideramos que la gente tiene que saber lo que pasa detrás.
Gracias, buenas noches.
Nada, a ti.
Gracias.